Hoy, Víctor, es un día muy especial. ¿A qué no sabes por qué?
Hombre, claro, porque por fin vamos a hablar de Dodonpachi.
casi vamos a hablar de Dodonpachi. Algún día lo haremos, te lo prometo. Pero hoy es un día especial porque contamos con un tercer invitado en Discordia. ¿A qué no sabes quién es? Bueno, es más, te voy a poner un audio para que te enteres.
Tokyo Sound Machine.
Un saludo a todos los oyentes de Tokyo Sound Machine.
Hola a todos, mucho gusto.
Mi nombre es Ruzarin Kashiwagi, compositor de la música de Shorensha 68K. Muchas gracias por esta oportunidad tan especial. Espero que aprendáis no solo sobre Shorensha, sino también sobre mis orígenes en los juegos arcade y ordenadores antiguos de Japón. Quería compartir tantas cosas que mi respuesta ha acabado siendo bastante larga, por lo que pido disculpas. Sin embargo, espero haber conseguido transmitir al menos un poco del ambiente y la emoción de aquella época. En Japón, muchas personas con talento siguen usando computadoras antiguas para crear juegos maravillosos y también se celebran eventos en los que se muestran dichas obras. Si este programa despierta tu interés, me encantaría que exploraras por ti mismo este aspecto de la cultura japonesa. Hasta que nos volvamos a ver en algún lugar.
¡Adiós!
Pixel Sonoro presenta Tokyo Sound Machine. Un viaje a la cultura pop japonesa con Víctor Alonso.
Bienvenidos, queridos y queridas oyentes, a una edición más del segmento Tokyo Sound Machine número 10. Claro que sí, vuestra sección de Pixel Sonoro dedicada a música de juegos arcades y cultura japonesa en general, con nuestro invitado siempre bien recibido, siempre querido, Víctor Alonso. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, como siempre, con muchas ganas de volver por aquí ya, un poco de frío ya por Valladolid, pero...
Por Valladolid y en el sitio en el que estamos, además.
Efectivamente.
Hay mucha gente que se queja de frío, que debería estar aquí con nosotros para que viera lo que es bueno. Bueno, acabamos de escuchar una intro como no habíamos tenido nunca en Pixel Sonoro, con la colaboración de un compositor japonés, en este caso, que va a estar ahí presente espiritualmente mientras estamos grabando este programa, porque le hemos hecho una entrevista a Ruzarin Kashiwagi, autor de la música de nuestro tema de hoy, de nuestro objeto que ocupa el programa de hoy, que es, Víctor...
Pues vamos a hablar de un juegazo que descubrí de manera un poco random el verano pasado, llamado Shorensha 68000 o Shorensha 68K, que es una auténtica pasada, la verdad.
Sí, sí, ha venido de forma sobrevenida, valga la redundancia. Vamos a hablar un poco de todos los aspectos que rodean al desarrollo de Shorensha, que enlaza o entronca con el último episodio de Pixel Sonoro dedicado a esos desarrollos homebrew independientes, por así decirlo. Y también te voy a preguntar brevemente por cómo, pues, en fin, cómo se ha puesto un poquito de moda, digamos, en la escena arcade underground global, entre otras cuestiones. Y, por supuesto, vamos a dar algunos consejos para el One Credit Clear, porque yo no me lo he hecho, pero tú sí.
Sí, es muy accesible. La verdad es que este juego, seguramente este fin de semana te lo vuelvas a hacer tú y yo, pero es un juego realmente accesible.
Claro, así que en resumen, vamos a hablar del proyecto de Yoshin Yoshida, que es el desarrollador principal de este producto, de la historia del hardware en el que se produjo, que es el Sharp X68000, que es muy desconocido en Europa, pero es súper mítico en Japón. También vamos a hablar, por supuesto, de la vida de nuestro amigo Ruzarin Loser Kashiwagi. Vamos a hablar de curiosidades en general de Shorensha, no solo de la música, del apartado artístico, como siempre, de referencias a otros juegos y, por último, esos consejos que nos trae siempre Víctor, como decíamos ahora, para el One Credit Clear, a ver si yo me lo hago de una vez. ¿Estás listo, Víctor?
Estoy súper listo.
Vamos allá, décima edición de Tokyo Sound Machine. Y comenzamos nuestro programa de hoy con el track Planet the Earth de Shorensha. Empiezo yo, describiendo brevemente y luego continúas tú, Víctor. Shorensha es un shooting game vertical desarrollado originalmente para el sistema Sharp X68000 por Koichi Yoshida, lanzado con los 7 niveles al completo en el marco de la 53 edición del evento Comic Market, en 1997, aunque había sido presentado en 1994 en la 47 edición, aunque en 2001 recibió también una versión gratuita para sistemas operativos Windows. En 2023 se lanzó una versión con nuevos gráficos y efectos de sonido para el Sharp X68000Z, que es la versión en miniatura del sistema original, y el desarrollo del juego comenzó alrededor de 1993, 6 años después del lanzamiento de este sistema del que vamos a hablar ahora, del Sharp X68000, una vez que ciertas guías y librerías de código se democratizasen a razón de la popularización de la escena doujin, que se puede traducir aquí en España como homebrew o freeware, ¿no?, relacionada con este ordenador, aunque Koichi Yoshida, el desarrollador principal, ya había comenzado programando con compiladores del Family Basic, juegos de naves que envió a la revista Micon Basic durante la década anterior, como Metal Ito, V5 Denden y Sackner 2. En fin, Víctor, si pudiéramos describir brevemente ¿cómo podemos describir este juego dentro del marco de los shooting games? Y sobre todo también que me interesa a mí, ¿y qué significa Chorren Sha 68K? Que es un nombre un poco extraño, ¿no?, para un juego.
Sí, la verdad es que sí. De hecho, durante los meses que estuve haciendo yo la publicidad de este juego, me costó mucho, sobre todo, que la gente entrara por el nombre. Porque claro, no es lo mismo recomendar un Batsugun, un Dead Smiles, incluso un Mushihime, que ya es difícil, a un Chorren Sha, que es difícil, ¿no? Que parece que es chorrazo. Bueno, pues por ahí van los tiros, un poco de la traducción. Chorrencha significa literalmente, bueno, dentro de lo difícil que es traducir literalmente cosas en japonés, un montón de balas a toda velocidad, ¿no?
Como la balas, música que estamos escuchando, claro, de fondo casi.
Balas a chorrazo, balas a cholón, pues significa eso literalmente. Y 68K es porque está en el ordenador hecho bajo y corre bajo el ordenador Sharp 68000. Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? Balas a toda caña, y literalmente el juego va de eso. Es un juego frenético, es un juego bastante sencillo, pero es un juego de naves de toda la vida, minimalista, pero que te engancha desde el primer momento gracias a la música, sobre todo. Luego es verdad que la jugabilidad del juego es muy sencilla, es muy adictiva, tiene cosas muy interesantes que cogieron de distintas compañías como Toaplan, Compile y demás, pero sobre todo la música, ese subidón que te produce cuando te pones en el primer momento con esa nave pequeñita a toda velocidad a través de esa especie de, vamos a decir, túnel pasadizo infinito, hace al juego algo realmente especial. Es un juego bastante sencillo, la verdad. Yo que siempre estoy con el tema de los rankings, de buscar juegos relativamente sencillos, para tanto para entrenar yo como para entrenar la gente de mi alrededor, siempre está en los primeros puestos junto con Batsugun, junto con Twin Cobra, Gekirindan, todos estos juegos que literalmente en un fin de semana te los haces. Pero es súper, súper bonita la experiencia. De hecho, yo este verano lo recuerdo con dos juegos, Chorren Sha y Shenjin al Este.
Sí, la verdad es que teníamos que haber grabado este episodio antes, pero por problemas de agenda, al final pues no hemos podido, no se ha dado la ocasión, pero queríamos pasar, sobre todo, dejar pasar la oportunidad por la colaboración de Ruzarin. Y si tú tuvieras que decir, Víctor, directamente, más o menos de forma intuitiva, para que lo entienda todo el mundo, ¿a qué se parece este juego visualmente dentro de las naves? ¿A qué sería?
Es curioso porque es una...
Porque no se parece a nada.
No se parece a nada, pero se parece a todo. Es decir, yo creo que es un juego en el que luego influyó, bueno, no es que lo crea yo, está dicho, está escrito y lo ha comentado muchísima gente, que es un juego que influyó mucho a todos los shooting games modernos, Tate sobre todo, pero es un juego que es un juego oscuro, es un juego sencillo, sobre todo la versión 1.01, es como una especie de stream infinito, las pantallas casi no se diferencian entre unas y otras, salvo por la música, es una cosa que en su momento pues se criticó y que luego mejoraron, como comentaré más adelante.
Y de lo que hablaremos más adelante.
Claro,
sí, eso.
Pero es un juego que, bueno, pues se parece un poquitito a la parte industrial futurista que ya empieza a mostrar Battle Garega, Battle McRide, Batrider. Yo creo que es un juego que se parece estéticamente más a esta trilogía de Rising que a nada que haya hecho Toaplan o Cave a posteriori, porque la paleta de color es muy limitada, los enemigos son muy repetitivos, no se le parece a nada. De hecho, es una cosa muy muy curiosa que a mí me capturó bastante la atención, eso, que tuviera una identidad muy única.
Yo diría que, aunque todo eso es así, a mí sí que hay un juego al que me recuerda mucho, y además es una influencia que está reconocida por el propio creador, si mal no recuerdo, que es un juego bastante antiguo, creo que de 1985, de Tecmo, que yo jugué mucho en Nintendo Entertainment System, que se llama Star Force, que básicamente se basa en un bucle infinito de enemigos finales, que son las letras del abecedario griego, y que generalmente estás pasando todo el rato por escenarios que son muy similares entre sí, Y el principal cambio en este caso no es la música, sino que son las propias los propios enemigos, las propias mecánicas, el montón, los desafíos, por así decirlo, ¿no? Esas condiciones que son desafiantes.
Claro, es decir, cuando le quitas ya toda la parafernalia, en este caso seguramente sea una limitación, ¿no? Del hardware o incluso de la propia persona, que era una persona trabajando en sus ratos libres, él solo en su casa haciendo esto, que es alucinante, la verdad. Pues cuando le quitas, digamos, todo el fanciness de alrededor, pues te quedas con la estructura, con el esqueleto. Y esto, bueno, pues hay grandes obras de arte que se han construido así, con esas limitaciones. Y a mí, por ejemplo, cuando juego a shooting games, pues como soy una persona que me gusta mucho la creatividad, los colores, las paletas, los dibujos, pues las primeras veces me suelen matar porque me fijo mucho en el escenario, me parece precioso, me pongo a analizar un tanque arriba que ha aparecido a la derecha, una explosión verde, no sé qué, y no estoy a lo que estoy. Y Chorrensha te obliga a estar focus totalmente en ese túnel infinito, en ese stream infinito, de esa autovía casi infinita.
Lo vamos a analizar con más detalle en el apartado que siempre dedicamos un poco a esas apariencias estéticas, a resaltar algunos elementos visuales que siempre de la mano de Víctor es muy interesante. Y como decía, sí que es verdad que hay algo de lo de las limitaciones, pero en este caso hay una variedad de limitaciones. Bueno, ya entrado bien entrado los años 90, trabajar con un sistema Sharp X68000 sí que lo era. Pero es interesante la historia que vamos a contar ahora del Sharp X68000, porque además fue un ordenador muy avanzado en su tiempo y con mucha injerencia, digamos, en los desarrollos de juegos arcade de la época, de principios de los 90 sobre todo. Fabricado por Sharp en colaboración con Hudson Soft y lanzado al mercado en el año 1987, el X68000 recibe ese nombre, o la abreviatura X68K normalmente, por incorporar el procesador Motorola 68000 de 10 MHz. Se trata de un sistema relativamente desconocido debido a que se lanzó de forma exclusiva en Japón y que supera con creces la potencia de otros ordenadores comunes en Occidente en ese tiempo, como Atari ST y Commodore Amiga, en especial al aumentar la frecuencia del procesador. No fue, por supuesto, el primer modelo de ordenador lanzado al mercado por Sharp, una compañía que no solo atesoraba una gran experiencia en producción tecnológica, sino que se convirtió en una exportadora muy importante de este tipo de productos para los Estados Unidos a partir de la década de 1950. Antes que el X68000, Sharp había lanzado varios ordenadores de la serie MZ a partir de 1979, cuyo procesador se basaba en la arquitectura del omnipresente Zilog Z80. Entre ellos quizá hay que destacar los modelos MZ700, que en España pareció popularizarse en zonas como Zaragoza, y el Sharp X1, que no se vendió ya fuera de Japón. Fueron dos modelos fabricados por distintas divisiones de la misma empresa, que se empezaron a poner a la venta en 1982. Los primeros modelos del X68000 incluyeron, para que te hagas una idea, 1 MB de memoria RAM, aunque subsecuentes mejoras, hasta 20 modelos, que se lanzaron hasta el año 1993, posibilitaron que incluyera el procesador 68030 de 25 MHz ya, 4 MB de RAM y 80 MB de almacenamiento en disco duro, con soportes de almacenamiento que fueron mayormente al principio disquetes de 5,25 y después los míticos de 3,5. Pero no solo es esto la importancia, o sea, muy bien la importancia de Sharp, digamos, en el mercado japonés, sino que por propiedades del ordenador lo convierten en un aparato análogo a las placas de Capcom CPS-1. De tal forma que, como tú sabes, muchos de esos desarrollos de juegos realmente importantes como Ghouls and Ghosts, Street Fighter 2, Street Fighter,
Final Fight,
se produjeron en este sistema, ¿no? En el Sharp X68000. El impacto increíble, ¿no, Víctor? En este momento, de este ordenador, que además está muy cotizado ahora.
Ahora mismo, yo es que, no sé, últimamente como que parece que los astros confluyen entre ellos, o yo veo a veces como conspiraciones en la red, ¿no? Pero de repente no había escuchado hablar de Chorrensha prácticamente en todo el año y me pongo yo a jugar. Es verdad que luego te aparecen cosas y
claro,
el algoritmo y tal, y he acabado jugando en un ordenador de verdad X68000 al Chorrensha, haciéndome un one credit clear en el arcade de nuestros amigos de East Coast Arcade, que es como, ostras, es que ni siquiera en Japón lo había visto, ¿no? No conozco a nadie en España que tenga un X68000. Bueno, creo que Ricky de Rick's Cave, que ya le hemos mencionado alguna vez por aquí, lo tiene y es una pasada. Y sí, ahora mismo un X68000 con su monitor original y demás, los 4, 5, 6 mil euros, y en Estados Unidos hay algunos a la venta ahora mismo en Arcade Projects.
Claro, fíjate en las especificaciones, ¿vale? Los modelos avanzados de 1989 llegaban a dar 1024x1024 en 1989. Esto en 1989 es tecnología de la NASA.
Claro, es que es casi HD, como quien dice. Date cuenta que la gente iba por 320, 240 y demás. De hecho, una cosa curiosa del Chorrensha, que muchas personas debaten o, bajo mi opinión, se hacen mal, es el tema de la resolución del juego.
Sí.
El juego como tú me has dicho, es 1024x1024, pues el juego es cuadrado. Es
claro,
un juego cuadrado.
Totalmente.
Y los monitores de la época no eran cuadrados 1-1, eran 4 tercios. Entonces hay gente que lo está jugando estirado. O hay gente que lo pone en tate y lo pone demasiado vertical. No, no, el juego es cuadrado. Puedes sacarte una regla si quieres para ajustar y que te quede 1-1.
Qué
es
bueno.
Cuadrado, cuadrado.
Y otras cosas como 65.536 colores, posibilidad de colores, y sobre todo, para lo que nos interesa a nosotros, que el sistema de audio era similar al que incorporaban las placas CPS1 de Capcom. Esto es, ya lo hemos dicho muchas veces, en Pixel Sonoro y en Tokyo Sound Machine, el Yamaha OPM 2151 de 8 voces estéreo FM, más el circuito de PCM Oki MSM 6258V de 4 bits, que es el que llevan todos los juegos míticos del CPS1. Con lo cual, claro, tenemos un sistema que está omnipresente, ubicuo en los desarrollos de Japón. Por otra parte, Víctor, ya no te voy a preguntar qué pistas tenemos de por qué vuelve a surgir ahora este juego. ¿Por qué?
Pues yo te voy a contar mi visión personal, porque yo sí que había escuchado, digamos, algo de él, pero tampoco de una manera como muy seria, ¿no? De hecho, cuando lo he llevado por ahí con mi Mr. Portátil a distintos eventos, era desconocido y la gente la ha gozado, la verdad, y se ha puesto con él y impacta, engancha. En mi caso fue porque quería durante el verano jugarme a un juego fácil, hacerme un One Credit Clear fácil, una cosa que me suele pasar muy habitualmente después de estar una temporada entrenando juegos complejos, Dodonpachi, Escapes y demás tal cual, pues paso una temporada en la que necesito pues cambiar un poco de compañía y hacer cosas más fáciles, como me está pasando ahora mismo precisamente. Y ahí pues pregunté, como siempre, a mi amigo Jorge, y Jorge, que ya se ha pasado muchos juegos de estos y tiene mucha información de esto, me dijo, échate un Chorrensha. El problema del Chorrensha es lo que estaba complicado, lo que lo estaba hablando antes, ¿no? Que la resolución del juego es muy peculiar, no está bien del todo emulado, jugarlo en la CRT es complicada porque estos monitores del Sharp 68000 eran 31 kHz y los monitores CRT es de 15 kHz, y entonces era un poco difícil hacer correr el juego en lo que yo quería, era una CRT o en mi caso una máquina Sega AstroCity con la Mister FPGA para que estuviera simulado el emulador del core de X68000 a la perfección, ¿vale? Entonces, bueno, fue un proceso bastante complejo porque no conocía a nadie que lo hubiera podido hacer correr en 15 kHz, y gracias a un contacto del grupo de Mister, que se llama Moisés, que muchas veces me ayuda con estas cosillas, que es un perfil mucho más técnico, mucho más técnico que yo, pues una tarde nos pusimos a hacer pruebas, bueno, no voy a contar aquí lo que hicimos, pero miles de pruebas con un Misterini, haciendo para arriba, para abajo, porque uno de los problemas ya no es conseguir que el juego corriera a 15 kHz, era que el menú del Sharp X68000 se viera aquí 15 kHz en una AstroCity o en una CRT, porque también era 31 kHz. Bueno, técnicamente, un proceso mucho más complejo del que fue, por ejemplo, hacer con Jorge el Sentinel este en CRT.
Del que hablamos en el último episodio.
Se habló, efectivamente, porque fueron, vamos a decir, desarrollos de fines de semana paralelos ambos. Una vez que lo conseguí, pues me fascinó, la verdad, y me puse a jugar y me lo pasé en su versión 1.01, y luego ya descubrí que habían lanzado en 2023, si no me equivoco, 2024, la versión 1.10 con muchas mejoras, y dije, esto lo podremos correr en la Mister, y efectivamente, se corrió en la Mister, lo subí, lo compartí con amigos, muchos lo jugaron, tú el primero, lo llevé a un evento que hizo Tomás en su sótano, la gente lo jugó, estaba ahí en marracho las navecitas, había muchísima gente y disfrutaron muchísimo. Yo recuerdo que cuando llevé el Chorrensha en la Mister preparado para 15 kHz, la máquina en la que se puso, siempre había gente jugando y siempre salían con una sonrisa de haber disfrutado el juego, de habérselo pasado un porcentaje altísimo de las personas, y sobre todo con la música tarareando, porque ese chiptune es que es una pasada, y además como parece tan loco y tan distinto de lo que se supone que debería sonar en un juego, vamos a decir, de naves industrial, pues ese contraste lo hace maravilloso, es ese toque de contraste que muchas veces los platos o los alimentos
sí
lo tienen, ¿no? Cuando te ponen sal en unas cookies y dices, ¿cómo es posible que unas cookies con sal? Pues sí, lo potencia y te genera sensaciones muy distintas a lo que estabas habituado, sobre todo porque venimos de músicas, vamos a decir, bien compuestas, pero mal a lo mejor ejecutadas, como las de Dodonpachi y en todas esas placas de Cave, que suena pues a carraca.
Y además que la integración es muy interesante, como iremos desvelando a lo largo del programa, y fíjate que todas estas sensaciones de las que estás hablando tú, por lo que yo he podido informarme, también se produjeron en la época en la que salió, o alrededor de la época en la que salió, fueron reseñadas por revistas posteriores. Por ejemplo, el único número físico que tengo yo de la revista Shooting Game Site, que es una revista que es una pasada, a mí me encanta, está dedicada sobre todo a juegos shooting, es japonesa, por supuesto, del año 2011, precisamente hace una reseña de este juego en el apartado doujin, ¿no? Digamos, por así decirlo, homebrew o juegos independientes, en el que equipara la calidad de este juego a la calidad de los shootings comerciales que se habían lanzado a lo largo de los 90 o también en la primera década de los 2000, ¿no?
Sí, es que es un juego que no nos olvidemos que lo ha hecho una persona.
Sí.
O sea, lo ha hecho una persona en sus ratos libres saliendo de casa después de currar. O sea, no hablamos de que era un equipo de 5 personas. O sea, es que esto es doujin en estado puro. En estado puro. Y demasiado que llamó a Loser para que le hiciera la música. Pero es que hay casos que se lo hizo él también, ¿sabes?
Sí,
es que
sí.
Esto es como, no sé cómo decir, como Robert Rodríguez cuando hizo el mariachi. O sea, lo mismo. Y que cambió la industria. Pues es que es así, tal cual.
Y créeme que hay intrahistorias que vamos a ir contando que son la hacen todavía más interesante, digamos, ese proceso de desarrollo que abarca unos cuantos años. Pero simplemente ya, volviendo al terreno de la música, que bueno, tampoco nos hemos ido mucho, pero para que tengamos una noción de al final también la popularidad que alcanza este proyecto dentro de la gente de su grupo nicho, por supuesto, la banda sonora tiene como tres ediciones. La banda sonora que se publicó originalmente, luego tenemos la edición completa del año 2005, que se llama Chorren Sha OST Complete Edition, que es la que vamos con algunas versiones, incluso unas versiones self-remake del propio compositor, que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa, ya las tenemos de fondo, y luego otra versión gimmick que se hizo más tarde, que tiene algunas mejoras aurales, ¿no? Y esto, que tampoco es tan común, digamos, en juegos de ese tipo de circuitos, por así decirlo, ¿no? De los doujin o de los homebrew, en fin, para que tengamos una noción. Y dicho esto, para profundizar en la historia de Chorren Sha, de Ruzarin Kashiwagi, por supuesto, pero también colateralmente en la historia de su desarrollador, vamos a contar unos detalles de su vida, como siempre. Lo que pasa es que en esta ocasión, Víctor, esos detalles nos los ha proporcionado él mismo. Queridos, queridas oyentes de Tokyo Sound Machine, totalmente recomendado tener aquí auriculares estéreo, porque estamos escuchando Justice of Galaxy, el tema del Stage 2 de Chorren Sha. Y decimos que estamos, vamos a cometer un poco la vida de Ruzarin Kashiwagi, que por cierto, Víctor, qué tipo tan amable que me ha mandado como 10 hojas de entrevista. O sea, yo le mandé unas preguntas y me manda 10 hojas, por eso pidió perdón ahí en la introducción. Y claro, aquí revela un montón de detalles que, en fin, tengo que darle el significado, la significancia, la importancia que merece en este caso, que es que aquí se va a lanzar información que no está disponible en ningún otro medio. De momento yo no la he visto disponible y creo que él me lo comentó, de hecho, en plan como esto no lo he dicho en ninguna parte. Empiezo por el principio, ¿vale? Ruzarin Kashiwagi, también conocido como Loser Kashiwagi, nació el 19 de febrero de 1975 y, según nos cuenta, creció rodeado de música y de artefactos informáticos, lo que decantó su afición por ambos campos. De hecho, Ruzarin dice literalmente que incluso ahora no se considera un músico, sino un friki de los ordenadores al que casualmente se le dio bien componer música. Kashiwagi afirma que comenzó a jugar a Nintendo Entertainment System desde su lanzamiento ya en 1983, pero hay un detalle que me parece muchísimo más revelador. El compositor dice que lo que le influyó primariamente en su desarrollo como jugador y músico fue un manga educativo publicado en 1982 llamado Hello Nikon, Konnichiwa Nikon, con el que su autor, Mitsuru Sugaya, transmitía conceptos básicos sobre programación y computadoras personales. Eso lo estuve visitando, Víctor, y dije, ¡buah, es increíble! Es como los manuales de programación que tenemos aquí en la mesa,
claro,
por cierto, ahora de MSX.
Pero nivel manga para
pero
niños.
Pero nivel manga, en claro. Plan, con Z80, personajes bobalicones preguntando, ¿y qué tienes eso entre las manos? No, es una computadora. Vamos a abrirla a ver qué pasa, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, Pues ese mismo autor también lanzó un manga muy popular entre niños, según dice el autor, llamado Game Center Arashi. Ambas publicaciones difundieron, como decimos, muchas nociones, por entonces desconocidas entre el grueso de la población, y descubrieron el mundo de la informática a muchos jóvenes, al igual que ocurrió en España, con otras tantas, ¿no? Estábamos comentando, precisamente, no solo las revistas, sino también esos manuales de programación. Casualmente, a Loser Kashiwagi sus padres le compraron el ordenador que aparecía en el manga, que era el NEC PC 6001, con el que empezó a programar algunas rutinas básicas y sobre todo le permitió entrar en contacto con los chips de sonido programables, en este caso el famosísimo de Texas Instruments AY38910. Después de eso dice, en mi adolescencia, cito textualmente, invertí muchos de mis días completamente absorbido por los videojuegos y los ordenadores. Con el tiempo, sin embargo, cada vez me sentí más atraído por la música de las cabinas recreativas. La primera banda sonora que me impactó de verdad fue probablemente la de Gradius. También me obsesioné con otros muchos soundtracks, como Space Harrier o Darius. Grababa esos sonidos en cintas de casete y me pasaba el día escuchándolos, literalmente, hasta que las cintas se desgastaban. Al mismo tiempo, creció rodeado de música pop japonesa, Kaiokioku, indica él mismo, con los kanjis y todo, o sea, increíble, o sea, súper detallado. Desde estrellas de los 80 como Seiko Matsuda y Akina Nakamori, artistas como Tatsuro Yamashita, que hoy en día se ha convertido en una celebridad con el auge del city pop, como tenemos aquí, bien aprendido. Esto permeó en algunas de las referencias que inserta explícitamente, como ocurre en el inicio de Planet the Earth, el track que veníamos escuchando en la sección anterior, directamente inspirado en el cover Eurobeat del tema Taiyo no Season de Nami Amuro. Nami Amuro, que es conocida, por cierto, como la reina del pop japonés, es decir, una especie de Madonna japonesa, por lo que he podido comprobar yo. Mira, mira, Víctor, mira cómo se parecen una y otra. Bueno, ¿cómo te quedas?
Es que es clavado, ese ¡pum!
Totalmente, además es algo que es cero especulativo porque cuando lo dice él, es, a mí es lo que me parece más interesante de todo. Bueno, con 14 años pudo trabajar con NEC PC 8801, el modelo MK2, con el que comenzó a programar las canciones que había interpretado durante los años anteriores en el piano de su casa, dice. El compositor se sintió particularmente atraído por las nuevas posibilidades aurales del sistema, que contaba con sonido FM. Después, lógicamente, se convertiría en usuario de Sharp X68000. Y más allá de haber realizado la música de Cho Ren-sha, lo cierto es que la relación de Kashiwagi con la escena doujin es mucho más estrecha y anterior a su involucramiento en ese proyecto. Digamos que una es la causa de la otra. En 1995 fundó junto a Tsuruyan, que es un actor un tanto anónimo en toda esta historia, poseedor del sistema Sharp y amante de los shooting games, un grupo independiente de desarrollo de software llamado Denkai Laboratory, con el que, amén de otras actividades, comenzaron a distribuir una revista digital sobre el Sharp X68000 en el evento Comiket 47 edición, entiendo, en el que donde Tsuruyan presentó a Koichi Yoshida y a Loser Kashiwagi, y en el que se presentó esa demo temprana de Cho Ren-sha. Por consiguiente, como cuenta Kashiwagi, su participación en Cho Ren-sha no es que le llamase Yoshida, es que directamente fue una coincidencia. Además, es conocido por su sello musical llamado Loser Limited Company, fundado junto a la vocalista Hiroko Yanane, bajo el que lanzaron 9 discos entre 2005 y 2011. Kashiwagi dice que es particularmente conocido por el tema introductorio del videojuego erótico de PC Miko Miko Nurse, el cual considera, dice, precursora de un estilo de canción pop más bien underground, llamado Denpa Song, que es una de las historias más alucinantes que me he encontrado yo desde que hacemos Tokyo Sound Machine, el cual se caracteriza, atención, por letras inconexas, con muchas repeticiones y referencias a ilusiones, a la locura o la telepatía, y sonoridades extrañas, mayormente sobre una base de electronic dance music. Por ejemplo, voces agudas y desafinadas sobre un sustrato de hardcore techno. Yo, si tuviera que describirlo, sería eso. Según la entrada en Wikipedia de este estilo, dice que se ha conformado, o sea, este estilo de música ha conformado su propia subcultura en Japón, relacionada a su vez con el sector macrocultural otaku. Es decir, que no es un género, es como un término paraguas que acoge muchas cosas, y es una especie de desviación cute, por así decirlo, kawaii, mona, del J-pop, pero con un trasfondo oscuro en ocasiones. Y por si te quedas con las ganas, te voy a poner el tema más famoso de Loser Kashiwagi fuera de Cho Ren-sha, que se llama Theme of Love de Nico Miko Nurse. Bueno, Víctor, ¿tú sabías algo de esto? Bueno, yo es que cuando vi el vídeo, ya no solo es que suene un poco estridente la música, porque lo es, sobre todo el tema de las voces y tal, sino que el contenido... El juego Nico Mykonos es un juego originalmente del año 2003, pero luego se convirtió en una serie Flash, por lo que yo tengo entendido, pero muy erótica. O sea, ya no erótica. Para mí ya casi transgredía ese límite de convertirse en algo más. Pero yo de Denpa no sabía absolutamente nada. ¿Tú en Japón te has encontrado algo así?
Sí, de hecho, este tipo de música suena en muchos sitios cuando vas por la calle andando. Mismamente en Akihabara, que hay muchos maid cafés o incluso los UFO crane catchers estos de los nuevos, vamos a decir, game centers. Suena esto. O sea, esto es literalmente lo que suena en las calles. Entonces a veces es un poco saturante, sí.
Totalmente. Curiosidad extrema. Tampoco nos vamos a poner mucho aquí, pero sí que es cierto que es... si tú... escuchas el cómputo global de la banda sonora de Chorrensha, el autor fue fiel más o menos a su estilo, que es un poco de esto. Hay discos enteros de esto también, ¿no? Muy interesante. Y también me parece importante señalar, ya sigo con la vida de Ruzarin Kashiwagi, que contrario a lo que pueda parecer, él dice que le gustan los shooting games, pero dice que, bueno, pues que lamentablemente, como suele ocurrir en otras ocasiones, que él ni siquiera ha llegado al jefe final, que no ha llegado a completar el loop, y que un poco como que el desarrollo de Chorrensha se hizo como en paralelo, ¿no? Y eso explicaría muchas cosas que vamos a comentar en la siguiente
sección. Eso es súper habitual en esa época, claro. Vamos, de que es que uno se empezaba a componer, le decían que era un juego de naves que iba por aquí y por allá y componía ciertas canciones y luego pues a lo mejor empastaban, a veces no. Y a lo mejor en este juego es un buen ejemplo de algo que entre comillas no debería empastar y que empasta muy bien.
Que empasta muy bien, pero porque hubo una colaboración mutua para que eso empastase bien, incluyendo bajar el ritmo del juego, que... lo diremos, ¿no? Ruzarin, digamos que él, pues, recibe una tarea para que componer en paralelo, utiliza algunas herramientas que él mismo señala, como el driver de sonido MXDRV, es decir, que compone directamente en el X68000, no utiliza instrumentos virtuales, ni DAOs, ni MIDI, ni nada. Y es una herramienta que además dice que sigue utilizando en la actualidad, y él compone y se vuelca todo eso. Se lo pasa a Yoshida y entre ellos deciden qué es lo que hay y lo que no. Pero claro, el juego tampoco es tan heterogéneo, es mucho más homogéneo que todo eso. Entonces, como vamos desvelando, y ya lo hemos comentado, es la música la que, entre otros recursos, por supuesto el Stage 1, Stage 2, pantallas de puntuaciones, etcétera, etcétera, es la que pone cerco a cada pantalla y confluye con las mecánicas, por así decirlo. Y fíjate, un detalle que señala él, y que... hemos hablado de eso en el apartado anterior, que es el desarrollo de alguien que individualmente se pone a programar algo desde el año 1993. Claro, yo le pregunté, joder, qué interesante es esto, ¿no? Porque a nosotros como que nos impacta mucho. ¿Cómo va una persona a hacer un juego como Chorrensha solo y tal? Y me dice que, claro, en esta escena doujin, lo normal es eso. Igual lo que es más raro es que nosotros lo hayamos conocido, que es por lo que ellos, o sobre todo él, se manifiesta como muy agradecido, pero que en realidad doujin va de eso también, ¿no? Y yo supongo que tú no te habías encontrado eso en Japón cuando fuiste tampoco.
¿En qué sentido? ¿Dónde?
Entrar en la escena doujin, porque sí que ha sido arcades, pero claro, ¿dónde está eso?
Claro.
¿En convenciones?
A ver, doujin literalmente no significa homebrew, doujin es hecho por una única persona, y puede haber doujinshi, que son por ejemplo revistas doujin, y yo tuve la suerte en 2017 de estar en una Comiket. Entonces claro, fue una brutalidad la cantidad de cosas con las que me encontré allí. Había gente vendiendo discos, bandas sonoras, doujinshis, que son revistas, presentando juegos doujin, todo, de todo, pero nunca me había, sinceramente no me había interesado demasiado esa escena, y a día de hoy tampoco me interesa mucho, sinceramente, porque hay tal cantidad de cosas, tal cantidad de juegos hechos por pocas personas en Steam ahora mismo y tal, pues que no me he enterado demasiado. En este caso pues fue un conjunto de factores que hicieron que me interesara en el juego, sobre todo por la facilidad del juego. O sea, buscaba un juego fácil, sencillo de pasar, y a partir de ahí me encontré con una maravilla, con una obra maestra y con una experiencia de juego intensísima.
Lo interesante de esos paralelismos que existen, digamos, entre este tipo de escenas en todos los países, porque aquí en Europa está en auge ese tipo de desarrollos no unilaterales, pero sí con grupos muy pequeños, para sistemas antiguos sobre todo, que es la palabra clave, es ese amor que yo creo que lo canaliza todo, es ese amor que sienten determinadas personas hacia trabajar esos sistemas, no solo por nostalgia también, sino por el interés de trabajar con limitantes para hacer cosas nuevas, cosas que impacten, ¿no? Y de hecho yo le preguntaba, oye, una pregunta que a mí no me gusta hacer normalmente y que es como muy típica cuando se pregunta a alguien que vuelve a reeditar su música o hace un remake de su música o lo que sea para sistemas de sistemas antiguos, y es como, lo que tú reimaginaste, estas versiones que estamos escuchando de fondo, lo que tú reimaginaste es lo que tú querías haber hecho en su momento. Y él me contesta con toda naturalidad que no, que en realidad lo que está puesto en Chorrensha es lo que él quería desde el primer momento, porque les fascinaban ese tipo de sonidos, entre otras cuestiones, ¿no? Y que todo lo que se ha venido haciendo a posteriori es solamente, no mercadotecnia, por así decirlo, pero sí reimaginaciones que ellos hacen sobre la propia pasión que a ellos les inspira desarrollar para este tipo de proyectos, que al final...
Claro. sí, hay casos y casos. En ese sentido, por ejemplo, tenemos un ejemplo totalmente contrario, que es Nobuo Uematsu, con la música de Final Fantasy VII, que acabó súper... desencantado el pobre hombre por el MIDI, ¿no? Pero en este caso no, y de hecho, a día de hoy todos los homebrews o escenas que están haciendo cosas, vamos a llamarlo retro, están utilizando también que sea el sonido lo más parecido a esas limitaciones de lo de antes, ¿no? Es como, claro, bueno, es que no teníamos, y Chorrensha es un muy buen ejemplo. De hecho, son mucho mejores las versiones originales de las bandas sonoras de Chorrensha que las posteriores y los remixes y demás, arrange, muchísimo mejores.
Claro, a mí no sé si mejores, pero desde luego son diferentes, y a mí sí que es verdad que me parece que tienen algo más de... Para empezar, sentido estético, porque claro, todas están emparentadas entre sí, pero además como que, bueno, al final, igual también es cierto que te acostumbras a escuchar una versión original y que al final ese sonido es lo que le aporta su carácter, su característica propia, su singularidad.
Son más únicas. Las otras, claro, cuando ya acaban... Le pasa también incluso a veces a Cave eso, ¿no? Pero cuando acabas metiéndole demasiada grandilocuencia y demasiadas cosas y otra capa y te cambio el tempo y tal cual, de repente pierde... lo básico, ¿no? Muchas veces menos es más.
También te digo que si tengo que elegir entre estos sonidos y los MIDI de Final Fantasy VII, que bueno, es lo que había para minimizar pantallas de carga y todo esto, ya te digo que con el tiempo para mí esto ha envejecido espectacularmente mejor.
Muchísimo mejor.
Y mira que en Chorrensha tenemos algo que a mí me fascina y que no me acuerdo si sabíamos de por qué se produce, que pega como petardazos a veces el audio.
Pero eso solamente es en la versión de Mister, porque por desgracia el core de X78000 está sin actualizar desde hace, no te exagero, 5 o 6 años, y tenemos ese problema de que en Mister el audio de vez en cuando hace pa, 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 pero yo tuve la suerte de probarle en original y de hecho en el PC no pasa y el audio es perfecto. Si te bajas la versión de PC de Windows, el audio es estéreo y perfecto, perfecto. Pero el core de Mister está súper desactualizado y no creo que lo vayan a actualizar, entonces tiene esos pequeños petardazos por desgracia.
Sabía que me acordaba. Bueno, qué guay. Hemos profundizado un poco en la vida de Ruzarin Kashiwagi, en todo el contexto. Creo que tenemos contexto de sobra ahora mismo para seguir hablando de otros factores de Chorrensha. Y como es costumbre, en Tokyo Sound Machine, ahora me gustaría que abordásemos algo del apartado artístico y también de la música, en profundidad. Querida audiencia, seguimos en Tokyo Sound Machine escuchando el tema Pleasure Trip Kimi no Set de Chorrensha Stage 3, aunque dice Víctor que es fácil y en realidad lo es, si lo comparas con otros ya os avanzamos que como en estos juegos es de todo menos un viaje de placer. En fin, el tema que estamos escuchando, Pleasure Trip, por ejemplo, es testigo de la influencia de las canciones pop japonesas Kayo Kyoku, de las que habla Kashiwagi, aunque debido a su melodía fácil y pegadiza también entra en los parámetros de lo que nosotros hemos hablado muchas veces, que decimos esto es muy kawaii, ¿no? Y le pregunté por eso, y le intrigó bastante. Ruzarin explica por qué eso no suena kawaii, ¿no? Dice él, pues, joder, qué curioso que esto os resulte kawaii. ¿Por qué os resulta kawaii? Pues, dice él, quizás sea por el equilibrio entre acordes mayores y menores, donde, cito textualmente, un toque de sentimentalismo se funde con un sentimiento mayoritariamente de felicidad. Cierro comillas. Es decir, que habla de una especie de mixtura emocional que está estrechamente conectada a lo que implica esa palabra kawaii, que es un poco pues como el aire, ¿no? Que está por ahí, no lo vemos y hablamos mucho de ello, aunque no sabemos muy bien en qué consiste. Y ese rasgo es habitual en la música de Chorin Sha. La música del Stage 6, que escucharemos después, es otro ejemplo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, ese diseño homogéneo, oscuro, ese pasillo infinito, abre puertas hacia espacios emocionales que no se tienen que proyectar necesariamente en el diseño visual, y aún así yo te voy a pedir que profundices en eso, Víctor, y que también nos hables de esas referencias fantasma que a veces no se aprecian en lo visual, porque es muy fácil encontrar referencias a otros juegos ¿no? en el estilo, ¿no? Como decíamos antes, a qué se parece, y en lo visual también, pero en cómo se siente el juego, en cómo atacan los jefes, en los patrones, que siempre mientras estamos jugando nosotros como, mira, esto es totalmente X, lo que sea, ¿no? ¿A qué se parece en todo eso, ese diseño artístico tan peculiar que tiene Chorin Sha?
Bueno, pues viene de esa época en la que todavía, digamos, se llevaba precisamente lo no kawaii a nivel estético, ¿no? Es decir, es un juego que no es kawaii para nada, es un juego industrial, es un juego futurista, es un juego que se nota que está ahí siendo homenaje a esos últimos años de Toaplan, que venían del VV, del Batsugun, por supuesto, de todos estos juegos un poco más oscuros, por llamarlo de algún modo, y que recogió el testigo perfectamente Rising, sobre todo con Battle Garega y demás. Entonces, ahí está un poco la estética del juego, porque es una estética, vamos a decir, bastante opresiva. Una estética oscura, estamos hablando de una estética siempre de noche, no hay ningún escenario de día, siempre la carretera es negra, sobre todo centrándonos en la versión 1.01, que es la original, ¿vale? Aunque luego cambiaron un poco los escenarios a la versión 1.10, pero la 1.01 es que lo único que cambia ligeramente son los colores de destacado de la carretera, digamos, trasera que hay. Algunos son morados, otros son verdes, otros son rojos, pero es como bastante opresivo. El viaje, si no me equivoco, en total dura unos 18 minutos aproximadamente. Aunque sean muchas pantallas, que son 6 pantallas más la 0, 7, van muy rápido. Y en parte se hacen todavía más rápidas gracias a la música que te acompaña. De hecho, a mí es uno de los pocos juegos que me cuesta no llevar el ritmo de la canción con el pie derecho. O sea, a veces me desconcentro porque estoy llevando el ritmo de cada uno de los temas. Es que es una pasada, es un viaje, es de los viajes más, no sé cómo decir, es un viaje experiencial en ese sentido.
Sí,
¿vale?
eso me resulta muy interesante, pero fíjate, yo hablando del diseño visual y de las mecánicas, hay algo de este juego que dentro de esa simpleza visual, o simpleza muy entre comillas, ¿vale? Cojámoslo muy entre comillas, porque evidentemente cada uno tiene derecho a, dentro de sus limitaciones,
sí,
y de sus posibilidades.
Minimalista, vamos a llamarlo, claro, porque claro, hay muy pocos enemigos. Creo que en total hay 6 enemigos solamente, y claro, luego los bosses, que están muy bien hechos,
pero
la verdad.
Claro, ese es el tema que yo te quería llegar. O sea, claro, los bosses en realidad, dentro de todo ese minimalismo, sin las posibilidades de otros juegos, como que todos tienen su propia personalidad.
Sí, sí,
no
sí,
sé
sí,
cómo
sí.
decirlo.
De hecho, los bosses son a lo mejor un poco menos genéricos que en algunos bosses de juegos, entre comillas, que tienen un mayor renombre, ¿eh? Eso es verdad. O sea, los bosses, por ejemplo, del Gekirindan mismamente, que es un juego de Taito F3 del mismo año, son más genéricos que los bosses de este juego. Aquí también se nota una influencia grande de los mechas. Yo creo que de toda la época de Gundam, de Evangelion y demás, de hecho siempre por ahí, cuando aparece uno decimos, mira, ahora viene el Evangelion, porque aparece ahí una especie de, no sé, un Transformer gigante que te destroza. Sí que está bien trabajado eso, sinceramente. Yo creo que precisamente la limitación de no tener demasiados enemigos durante las pantallas lo hace un pelín genérico, que es lo que muchas veces las personas dicen, ¿no? Dicen, joder, es que es un poco genérico, los fondos negros, los escenarios iguales, los enemigos son todos muy parecidos, pero justo cuando llegas al boss, ostras, algunos de ellos son gigantescos e impresionan y disparan unos patrones pues muy chulos, muy bonitos, muy Rising, por cierto. El boss final es una pasada, o sea, que el boss final sea tu propia nave a nivel gigantesco, me parece eso, no sé, 2001 Odisea en el espacio, o sea, enfrentarte con tu propio ego, ¿no? Pues llamarlo de algún modo.
El doppelganger,
exactamente, claro, a nivel gigante. que eso es una cosa muy bonita, en plan de jugar. ¿A quién se le ocurriría? A él, obviamente, ¿no? Al único. Que el enemigo final seas tú mismo.
Por no hablar de todas las mecánicas que cambian, por ejemplo, creo que es en la fase 4 que tienes que destrozar los laterales. Es como una especie de no es un boss, sino que se supone que son muchos al mismo tiempo, ¿no? Como aviones, claro, gigantes que van pasando con el scroll vertical.
Exactamente.
Magistral.
Total. Sí. De hecho, se nota. O sea, es un juego que si luego juegas a juegos shooting un poco más modernos y te das cuenta, mismamente en Crimson Clover. Es que en Crimson Clover, que es, bueno, una influencia absoluta chorrenza para el desarrollador de Crimson Clover, que es otro doujin que se hizo por tan solo una persona, y la verdad es que luego ya se les fue las manos, y es posiblemente uno de los ejemplos de doujin elevados a la máxima potencia. Ahí el tío lo dijo, dice, una influencia mía era chorrenza, y es que se ve. Ya, pero ya no te digo en el uso de los power-ups, en el trío ese, tal cual, es que se ve algunas pantallas que dices, esto es chorrenza total. Igual que dices, esto es Mushishime Sama o lo que fuera. Entonces sí, es un juego que tiene, no sé, cierto carácter, cierto pozo, tiene limitaciones, pero yo, a mí me gusta verlo más como una especie de minimalismo, más que no pudimos aquí hacer mucho y tal cual, sino bueno, sabiendo que tenemos esto, pues vamos a intentar sacar una obra maravillosa, como le pasó a Keith Jarrett en el concierto de Colonia, cuando se encontró en el año 75 con que la mitad del piano no funcionaba y que le faltaban 9 teclas.
Que al final
pues,
se convierte
con
en
lo que hay, claro, con lo que hay voy a intentar aquí hacer arte y hacer una obra maestra, y eso se convirtió en una cosa muy, muy bonita. Obviamente es un juego nicho, súper nicho, posiblemente sea el juego más nicho de los que hayamos hablado aquí en Tokyo Sound Machine y del que se hable, porque muy pocas personas lo conocen.
Claro.
Yo recuerdo cuando me estuve haciendo los One Credit Kills, buscaba información en YouTube y no había muchos, y menos aún comentados. O sea, comentados creo que no hay ningún One Credit Kill en YouTube, y menos aún en español. Pero es una pasada, no sé, es un viaje espectacular. Sí,
es algo que tiene mucha personalidad. Y ya que estamos hablando de detalles y de referencias relativamente ocultas que también tienen historias por detrás, déjame que te ponga un track que a ti y a mí nos gusta mucho, y hablamos de una referencia muy especial que es Battle Garega. Queridos, queridas oyentes, volvemos al tecno de Detroit del que hablábamos en ese episodio ya lejano dedicado a Mushihime Sama, a la saga Mushihime Sama en general. Así que si queréis saber más sobre este tema, sobre lo que vamos a hablar ahora, os recomiendo que revisitéis ese capítulo. Y claro, yo le tenía que hacer la pregunta de oro, porque sabía que además había habido influencias, ¿no? Ni un programa sin hablar de Manabu Namiki. Y es que claro, yo le tenía que preguntar, ¿y hasta qué punto todo esto que se puede leer en foros, en Wikipedias, etcétera, etcétera, de las influencias en la música de Battle Garega, que aquí, por esa digamos, ese influjo del techno de Detroit, que es claramente techno este tipo de tracks, ¿hasta qué punto esto es verdad? ¿Qué piensas de la obra de Manabu Namiki? ¿Qué piensas de Battle Garega, ¿no? Y él me dice que reconoce que Battle Garega es como una especie de piedra angular en lo que se refiere a todo esto, pero también habla del estilo personal de Manabu Namiki, que es el que al final se ha impuesto en cada una de sus obras, de tal modo que, dice él, cito, parece que el techno parecía ser un género que simplemente pasaba por ahí en ese momento y del que claramente se benefició Manabu Namiki. Por otro lado, y esto es lo interesante, aprecia que técnicamente Chorrensa 68K es anterior a Battle Garega, por así decirlo, por lo menos la primera versión, aunque al haber prolongado ese desarrollo recibió influencias de Battle Garega. En el terreno musical, sin ir más lejos, Loser Kashiwagi reconoce que no solo es que Manabu Namiki fuera un referente estilístico, sino también sobre el modo de aproximarse a la composición que tenía él, ¿no? Sucedió algo curioso. Dice, la música de Battle Garega fue proclamada, como otros tantos juegos de ese momento, como hemos comentado, en X68000, y en algún momento los datos se filtraron y se difundieron a través de redes BBS de usuarios, ¿no? Por la que se comunicaban los usuarios. Y resulta que con un pequeño reajuste, sigo citando esto todo textualmente traducido, esos datos podían ser utilizados como música de fondo en Chorrensha. Y, de hecho, jugar a Chorrensha con la música de Battlegarga se convirtió en una práctica popular. Sigo todavía, esto es todo traducción literal. Aunque no me afectó personalmente, sucedió justo cuando estaba afrontando la composición de las últimas fases del juego. Entonces comencé a cuestionarme la dirección que debía tomar para el resto del soundtrack y creo que terminé perdiendo el foco por un momento. Lo que no quiere decir que no le influyese en cierto sentido. Porque como estábamos comentando, Víctor, hay un contraste fuerte, digamos, a nivel emocional entre lo que se experimenta a nivel visual, esa oscuridad, y la luminosidad, por así decirlo, lo cago de la música de Lucer Kashiwagi, que tiene aquí su explicación, como puedes ver.
Totalmente, sí. Además era bastante habitual que se filtraran los juegos, porque al final estábamos hablando de juegos hechos a mano por una o dos personas, en la época en la que estarían en IRC, se lo pasaban en uno para el otro para testear, y no habría música seguramente, y entonces al final pues uno dijo, oye, yo jugar sin música a testear no me mola, me pongo la música del Garega, que ya jugar, cuando apareció por ahí Battle Garega, la gente estaba bastante flipada con ese juego.
Claro, y ya no solo eso, a mí lo que me resulta interesante también, y que me hace pensar a mí mismo sobre mi propio hacer como investigador sobre esto, como escritor en medios, como podcaster, lo que tú quieras, ¿no? Es que muchas veces tendemos a hablar de los videojuegos como unidades indisolubles. Y en realidad los videojuegos son mucho más parecidos a los mechas que de esa forma, ¿no? Fíjate lo que es coger un cacho de código, algo que está codificado, extraerlo, lo que sea, incluso muestras musicales y tal, y poder trasplantarlo en otro juego que sea desarrollado en el mismo sistema para cambiar por completo la experiencia, ¿no? Quizá a esos usuarios la música de Battlegarga les parecía mucho más acondicionada a lo que era el diseño de Chorrensha 68K.
Sí, eso. De hecho, pasó una cosa parecida con la famosa banda sonora del Marvel vs. Capcom 2, que cambió radicalmente toda la música que venía a la saga Versus y sobre todo las sagas de Capcom de Fighting, que de repente meten música jazz. La gente se quedó un poco rayada. A mí personalmente me encanta y hay muchos memes alrededor de ello, sobre todo con el mítico tema de I Wanna Take You for a Ride de la selección de personajes. Pero generó tanto rechazo al principio entre la gente joven y demás tal cual que ruló un hack para Dreamcast, que yo le tuve, en el que le podías poner la banda sonora de Third Strike o de Marvel vs. Capcom 2, no me equivoco, y claro, cambiaba totalmente la experiencia de juego, hasta el punto de que hace poco me bajaba una versión en la que le podías poner música dance, trance de los años 90 y que también cambia todavía más la experiencia.
Claro.
A mí eso me encanta, o sea, todo lo que son las versiones de juegos, las iteraciones, las revisiones, con que cambie un poco la paleta de color y a lo mejor un poquitín los tonos musicales, y a mí ya con eso me fascina. Entonces que la gente a sus, no sé, 12, 13, 14 años en su X68000 se pasara en un zip de por entonces el Chorrensha y otro se rulara por otro zip la banda sonora del Garega y que hicieran ahí un Transformer, algo híbrido, me parece súper guay y molón, y seguro, estoy 100% seguro de que a Lucer le influyó, porque es que ese tema es que no puede ser más Battle Garega.
Claro, totalmente. Entonces, fijaos la de cosas que están saliendo aquí a relucir y que yo creo que pueden hacer pensar a más de uno sobre la forma en la que experimentamos y sobre la que se construyen los videojuegos. Pero fíjate que puestos a examinar cachos de música o lo que sea que parece que no cuadran con lo que sea, ¿no? Ese impacto emocional, ese impacto afectivo que nos suele generar la música y que no pensamos en ello sino, digamos, intuitivamente hasta que nos la cambian y ya entonces nos damos cuenta de que esto no casa o de que la música cambia lo que se está viendo con las imágenes, pero esto no hace falta tampoco irse a ponerme otra banda sonora por encima mientras estoy jugando al juego en Chorrensha, porque tenemos variedad estilística suficiente como para poder hablar de ese fenómeno, pero dentro de la misma obra de Kashiwagi. Y lo comprobamos especialmente en el tema del Stage 5 que vamos a escuchar ahora. En fin, Víctor, no sé dónde estamos, pero desde luego No estamos en un corredor oscuro, infinito, matando a multitud de enemigos robóticos.
Estamos en Miami con el Lamborghini rojo, con la rubia, paseando por las palmeras al ocaso. Porque vamos, esto es el ejemplo total de Outrun Synthwave.
A mí esto es lo que más me intrigó de todo el diseño sonoro. Más allá de cosas que hemos comentado, los petardazos, por supuesto, la música de los jefes finales también tiene su historia y también traslada esa sensación de progreso, de dificultad, por así decirlo. Pero a mí esto me desconcertaba totalmente. Y le pregunté, ¿no? Le preguntaba a Kashiwagi-san que me encontraba intrigado por Windy, que es este tema, Windy, ya ves, ese... Ya del nombre, ¿no? Es evocador, es como de repente Windy. ¡Qué Windy!
Se podría
¡qué
wind! Se podría
¡ay,
llamar,
qué viento sí, hay sí, en sí. ese corredor!
Se podría llamar Brisa directamente, Breeze. Es Summer
que,
Breeze.
Es que es... Claro, es que es el mismo, es la misma vibra, por así decirlo, ¿no? Es la misma clase de paratexto, de título. Bueno, le pregunté por eso porque, claro, yo decía, es un track que, aludiendo a elementos, la bossa nova, la samba, evoca pues paisajes costeros, playas, el bamboleo de las olas, no sé, muchas cosas, ¿no? ¿Por qué, no? Y varios aspectos a considerar. Por un lado dice, los múltiples cambios atmosféricos no fueron deliberados, es decir, se fueron asentando paulatinamente. Cree que definitivamente, y lo reconoce él mismo, la pista no casa con el desarrollo general del juego, pero le gustó a Yoshin. ¿Y qué hicieron cuando, bueno, se había descartado en un primer momento esta pista para Chorrensha, como otras tantísimas que acompañan a la banda sonora? Pero a Yoshin le gustó. ¿Y qué hicieron? Aparte de integrarla, si te fijas, Víctor, en la fase 5 hay como una especie de respiro de la intensidad, digamos. Hay menos disparos, hay enemigos más grandes. Se puede pasar fácilmente simplemente liquidando a unas naves grandes sí. que se autoexplotan.
Laterales, sí. Baja mucho el ritmo, mucho.
Claro, pues eso no es nada casual, sino que... Por así decirlo, paradójicamente, o como suele ser contrario a la mayoría de las ocasiones, se ajustó el ritmo del juego a este track y no al revés, para que la experiencia fuese congruente y fluida. Y por supuesto, en última instancia, reconoce la influencia de, como no podía ser de otra forma, Hiro Kawaguchi y OutRun a la hora de componer este tema, que podría haber estado perfectamente, ya que hablamos de trasplantes, en el juego de Sega.
Sí. Es que incluso podría haber estado en los créditos finales del Chorrensha. O sea, es que tú me dices que aparece claro. aquí un credit stuff, no sé qué, y es que es totalmente. Pero es una gozada, ¿eh? Como jugador, cuando llegas a esta pantalla que baja un poco el ritmo, tienes esta música, sabes luego, eso sí, lo que te viene luego. ¡Oh, jugar! Te están dando, entre comillas, un respiro, un regalito.
Porque luego es cierto que en los jefes finales se tiende, al contrario que en la mayoría de los juegos, en las batallas finales o la batalla contra jefes más poderosos, por así decirlos, se tiende a hacer varias cosas. Para empezar, a aumentar la intensidad, la música suena más fuerte, hay más volumen y el tempo se aumenta también. En Chorrensha es totalmente al contrario, hasta tal punto de que uno de los enemigos más fuertes de todo el juego, que es el llamado The Impossible One, al final de la pantalla 6 puede ser, que es uno de los más difíciles, como digo, ahí ya se insertan esos barroquismos, ¿no? Esas referencias a Bach, por la que también le pregunté, y dice, claro, es que totalmente, es que no solo, con eso no solo estoy subrayando, metiendo figuras de la tocatísticas, como hablamos aquí en Death Smiles, el órgano, etcétera, etcétera, no solo apelo a la dificultad, sino a un carácter elevado, por así decirlo,
claro,
del
más,
enemigo.
Del enemigo, claro, más grandilocuente, más de cósmico, o sea, sí, le estás dando un carácter mucho más... Mucho más grande de lo que te has enfrentado hasta ahora.
Por encima de todo lo demás. Y, rizando el rizo, es que la máquina de OutRun, el sistema de audio que lleva incorporado, es este. Entonces, suena eso, porque en realidad es eso.
Claro,
se está haciendo directamente con los...
Claro, se está
haciendo directamente con los mismos instrumentos. En fin, una historia fascinante, multitud de detalles y los que me he dejado de la entrevista. Me encantaría seguir hablando de esto, pero llevamos ya casi 57 minutos y es que no nos podemos ir de aquí, Víctor, sin que me cuentes que yo me he pasado Don Pachi y este no, fíjate qué cosas.
Ah, esto cae rápido. O sea, te has hecho lo Don Pachi y esto no es más que un trámite.
Bueno, habrá que ver en qué momento soy capaz de replicarlo de Don Pachi, pero bueno, lo que decía, que no podemos irnos de Tokyo Sound Machine sin que Víctor nos dé sus consejos para superar el juego con un solo crédito y además nos informe sobre qué métodos tenemos para jugar a Chorrensha 68K.
Advertencia, en esta zona continuar no es una opción. Si no vas a intentar superar el juego con un solo crédito, por favor, te recomendamos que cambies de programa.
Y continuamos con el particular estilo de nuestro invitado espiritual de hoy, Ruzarin Kashiwagi, que decías que esto se parecía a Víctor, ¿a qué?
Esto es, el inicio es Booker T and the MGs tocando Green Onions, o sea, con el órgano Hammond directamente, es que es puro negro, puro negro.
Bueno, estamos escuchando I'm Fighting to Your Happiness, el tema del Stage 6, que podría parecer el final, que ya para entonces se te ha podido complicar un poco la cosa, pero lo bueno, entre comillas, de Chorren Sha, es que todavía te espera un nivel 0, que a mí ese sí que ya me parece un poquito complicado. Y para poder superar todo esto con un solo crédito, esto es zona de un crédito de Tokyo Sound Machine, viene Víctor a darnos sus consejos. El terreno es tuyo, puedes hablar de lo que quieras. Aquí, expláyate, por favor.
Bueno, pues antes de hablar de cómo pasarse el juego, vamos a hablar de cómo conseguirlo. Que tampoco es baladí, ¿vale? Como comentaba al principio del programa, este juego tiene dos versiones. La versión 1.01, que es la versión original y primigenia, y la versión 1.10. Son exactamente iguales a nivel de jugabilidad, salvo en el diseño de los fondos, ¿vale? Entonces esto es interesante. Yo recomiendo que juguéis primero la versión 1.10, porque es un poco más moderna, se ha hecho hace 2 años, se ha remasterizado también un poquitín el audio, algunas velocidades de enemigos, pero sobre todo los fondos son más apetecibles de ver. Es un poco menos, vamos a decir, vectores negros y rojos de fondo, ¿vale? Entonces creo que es mejor empezar por la 1.10 y ya una vez que te ya la hayas pasado, pues ya como fricada pones la 1.01. Yo por lo general en aquí y en mi casa solo poner la 1.10, solo pongo la 1.01 como para hacer un pequeño homenaje a lo original, ¿vale? Una vez que sabemos que existen dos versiones, pues ¿dónde podemos jugar? Bueno, cosa importante, ahora mismo el juego se puede bajar de manera totalmente gratuita desde la propia página web del creador, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el creador ha generado unos ejecutables bajo Windows que van a 60 frames por segundo, ¿vale? El juego originalmente en el X68000 va a 55 frames por segundo, lo cual hace que la versión de Windows sea, diría, bastante más difícil, y no es un poco más difícil, es que la velocidad cuenta mucho. Hablamos de un 10% más de velocidad de balas, de movimiento de la nave, y además no tiene ralentizaciones. Esto hace que en los momentos en los que hay mucha cantidad de balas, muchos enemigos, explosiones, donde se pueden hacer cosas un poco más espectaculares, pues no lo puedes hacer en la versión de Windows. Yo de hecho en la de Windows no me lo he conseguido pasar. Tampoco lo he jugado mucho porque no me gustaba mucho el ejecutable y este rollo, entonces ya pasé a la versión de Mr. FPGA, ¿vale? Entonces bueno, si queréis ir a lo rápido, bajáis Windows, jugáis un poquitín con ella, se oye en estéreo perfecto, o sea, espectacular como se oye el juego, y os va a costar un poquitín. Que no, que queréis jugarlo accurate, os bajáis el core de Mister, de X68000, os bajáis la ROM, y si sois capaces de tocar el INI lo suficiente como para toquetear vuestra Mister y que se vea en CRT, pues genial. Que no, pues me escribís un mensaje y os paso mi INI, porque me costó Dios y horrores hacer que eso funcionara. Y es lo que estoy haciendo a la gente, les paso un zip y ala, tracatra, ¿vale? Que si no queréis jugar en CRT, no pasa nada, ponéis en una LCD una Mister y se va a ejecutar perfectamente en 55 frames por segundo, tanto la versión 1.01 como la versión 1.10. Pasamos ya a hablar de cómo pasarse el juego, porque el juego este no ha salido en consolas, no hay un formato físico como tal, ¿vale? Así que es descargable. ¿Cómo te pasas este juego? Bueno, este juego es relativamente fácil, es un juego rápido, es un juego que con cierta memorización, y digo cierta, porque no tiene mucha, se puede considerar un poco paseíto, ¿vale? Pero tiene ciertas cosas que son peculiares. Lo primero de todo es la aparición de los power-ups, ¿vale? Aquí nos encontramos con un caso que es un rip-off absoluto de la estrategia de los power-ups de Compile, ¿vale? Que hemos hablado de Compile precisamente en el capítulo anterior, de Saint Jean al Este. Pues Compile o Compile son los creadores de la saga al Este. Y en esa saga te aparecen los power-ups como una especie de círculo en el que van dando vueltas la posibilidad de conseguir una bomba o powerear el disparo o puntos. O el escudo o puntos, sí, bueno, cosas así, efectivamente, ¿vale? Entonces tienes que elegir una de esas cosas, dependiendo de lo que del momento en el que estés, ¿no? Oye, pero estoy empezando el juego, pues rápidamente lo que voy a hacer, la estrategia sería potenciar el disparo para quitar lo antes posible la mayor cantidad de daño a los enemigos. ¿Qué pasa? Que en este juego, cosa muy interesante y muy curiosa, que en algún juego de compile también lo tiene, es que si tú te metes dentro del medio de esa bola de power-ups, en la que está la bola, la bomba, los puntos, el disparo, y estás como un segundo y medio, casi dos, en el medio, con todo lo que ello implica, que hay que subir y bajar el joystick, como verlo a veces, para que no cojas ningún power-up.
Normalmente ya te digo que acabas cogiendo lo que no quieres.
Claro, es muy difícil. Pues coges todo. Coges todo, las tres cosas, y te dan muchísimos puntos. Claro, los jugadores ya pro directamente no cogen cada una de las cosas por separado, lo típico. Primero cojo los disparos, luego cojo las bombas, luego cojo los puntos o el escudo. No, 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 directamente se ponen en el medio, entonces se pone a dar vueltas como una loca la bola y te dan todos los power-ups. Entonces te potencias a toda velocidad. Y eso sí que se convierte ya en super high-speed bullet casi en el minuto uno, porque a tres que pilles de esos ya te has potenciado. Bien, como eso os va a costar al principio, o solamente lo vais a hacer en situaciones en las que estéis muy muy relajados y nada de tensión, pues intentad sobre todo eso, potenciaros lo antes posible el disparo principal, luego coger un escudito y luego ya bombas, puntos o lo que fuera. Cosas muy interesantes de Compile también que cogieron estos chicos, o este chico mejor dicho, cuando coges un power-up eres invulnerable durante los siguientes segundo y medio o dos, cosa que también pasa en el Sentinel este, y esto es clave, absolutamente clave, para no utilizar una bomba justo después de coger un power-up, ni para hacer una esquiva muy loca, porque eres invencible, o sea, úsalo a la saciedad, eres invencible durante casi dos segundos, se te pone la máquina, la nave a vibrar. Entonces, en esos dos segundos de invencibilidad, aprovecha, ponte muy arriba, muévete por los lados, pero no tires bomba, muy importante, guárdalas, porque eres invencible. Cada vez que coges un power-up, cojas lo que cojas, ¿vale? Y esa es como la clave realmente de pasarse el Chorrensha. Darte cuenta de la invencibilidad que te da, ¿vale?
Y que bueno, y que bombas te dan, vamos, o sea, power-ups y bombas te dan todos los que tú quieras.
Te dan muchísimas bombas, claro. De hecho puedes tener solamente 6 en el stock. Llega un momento en el que si estás jugando bien, vas a estar intercambiando bombas, porque cuando ya te has potenciado el disparo al máximo, cuando tienes el escudo y tienes suficientes bombas, pues antes de perderlas, a no ser que quieras ir a puntuar, que te dan una vida por cada millón de puntos, pues intercambia la bomba por otras. Entonces directamente no tienes ni que matar enemigos, directamente tiras una bomba, matas enemigos, coges la bomba, eres invencible, bajas para abajo, te reposicionas y demás. Es una estrategia muy básica, muy sencilla, nada que ver con la del Sentinel este, pero que funciona muy bien, es muy gratificante la verdad, ¿vale? Luego, como comentaba, las vidas extras te las dan al millón de puntos, ¿vale? Bueno, se puede considerar que son necesarias, la verdad, por lo menos una de ellas, porque la fase cero es bastante difícil.
Es que tú dirás lo que quieras.
Y ahí
a ver, el paseo, entre comillas, te lo puedo comprar hasta la fase 6. Pero a mí la cero me parece... hay muchos disparos y muy rápido todo, además.
La cero es pico, y además la cero el problema que tiene es que, como seguramente pierdas una vida, pues tienes que volver a potenciarte a toda velocidad. Este juego además te hackea un poco la percepción, porque solo tienes una nave que tiene automáticamente un disparo concentrado y un disparo lateral, que van muy rápido, ¿vale? Por cierto, nota mental, activad el autofire en el botón 3, porque si no os va a tocar botonear. Bien, los disparos laterales amarillos casi no quitan nada. A diferencia de un Dodonpachi o un Batsugun o cualquiera de estos juegos más modernos que puedes matar algunas navecitas o algunos popcorn enemies con el disparo lateral amarillo, aquí no quita prácticamente nada, incluso aunque le potencies. Eso está dicho más por su propio creador, que lo hizo así un poco adrede para que la gente pensara y tal. Sí. Así que intentad jugar muy en vertical, como si tuvierais una nave que solo dispara para arriba, con los azules. Y los azules quitan una barbaridad, y si te acercas a los enemigos quitan muchísimo más, porque haces el point blank sobre ellos, claro. Y caen a toda velocidad. Entonces no os confiéis de los laterales, que a mí es una de las cosas que rápidamente me di cuenta. Dije, esto no es Dodonpachi, aquí hay que jugar hacia arriba directamente y ponerte debajo de los enemigos. Y los laterales, bueno, te salvarán un poquitín a veces, pero no confíes en que te vayas a cargar un enemigo como las naves de la cuarta o de la quinta, porque no te los cargas directamente.
Claro.
Y lo demás, la verdad es que, bueno, pues echarle 5 o 6 créditos con tranquilidad, intentando continuar, ver los tutoriales que tengo yo, sobre todo porque he hecho varios tutoriales y lo explico de manera muy sencilla.
Sí, creo que Néstor tiene otro también.
Néstor
con
puede que tenga
duros,
otro,
que tiene otro,
efectivamente, sí, en el 1.01. Sí. Entonces, bueno, algo por ahí hay. Y disfrutad del juego, sobre todo, porque es una pasada, la verdad. Yo no puedo parar de recomendarlo. De hecho, según estamos grabando este programa, yo creo que cuando llegue a casa me voy a echar un Chorrensha, pero vamos, de cabeza.
Cuando llegues a casa va a tocar otras cosas y luego ya te puedes echar un Chorrensha de cabeza.
Exactamente.
Nosotros conocemos la intrahistoria. Pues muy bien, Víctor. Si no tienes nada más que añadir hasta aquí, yo creo que ya podemos ir cerrando este episodio breve.
Nada más. Sí. Ha estado muy chulo. Como siempre se nos ha ido un poco de tiempo, pero bueno,
encantadísimo. Bueno, está muy bien, la verdad.
Sí.
Comparado con las bestialidades que venimos haciendo aquí en Pixel Sonoro. Eso, que para mí es un récord. Llevar 1 hora y 7 minutos. Nos encaminamos ya al cierre de esta 10ª edición de Tokyo Sound Machine, dedicada a esta joya underground llamada Chorrensha 68K. Como siempre en los finales de Tokyo Sound Machine estamos con estas City Pop Vibes, Miki Matsubara y Stay With Me. En fin, qué tipazo, qué gran tipo Ruzarin Kashiwagi, que ya pensábamos que no nos iba a hacer caso y nos aparece aquí con 10 páginas que he intentado sintetizar de la mejor manera posible, con un montón de datos, no solo de su obra como él prometía al principio, sino también de ese contexto de los desarrollos independientes japoneses. En fin, programa súper interesante, Víctor, y ahora no hemos hablado de ello, pero viene el momento de liberar brevemente en qué puede estar enfocado el siguiente programa, que no sabemos cuándo va a ser, porque tú tienes últimamente una agenda que es increíble lo tuyo.
A ver si para marzo, después del torneo de Super Street Fighter 2 Turbo, podemos hacer, yo creo que ya que te has hecho el Dodonpachi, llevamos diciendo la broma del Dodonpachi desde el programa 2, yo creo, de risas, la gente estará ya hasta las narices, ya no hay excusa más válida, ¿no? A ver, hay muchos, porque yo por el camino, la verdad es que he descubierto muchos juegos, me ha encantado el Pro Gear, me ha encantado el Twin Cobra, me ha encantado Gekirin Dan, estoy jugando al Aero Fighters Special. Uf, hay muchos, Giga Wing, pero yo creo que si nos centramos un poco y nos vamos a algo que nos una, Dodonpachi, su saga, o hacer una serie de capítulos episódicos sobre su música y todo, porque solo en gameplay ya se nos pueden ir horas y horas.
Así es que me lo comentaba alguien por Twitter o por Blue Sky, no me acuerdo, un par de personas, de hecho, a ver cuándo el de Dodonpachi y tal. Digo, es que llevamos tanto tiempo que esto va a ser como el cuento de la lechera. Al final, cuando lo hagamos, nadie nos va a creer.
Claro.
Y sí, el de la lechera, ¿no?
Sí, bueno, sí.
O el
pastor, del lobo.
El lobo, el pastorcito mentiroso, estas cosas, ¿no? Nos va a pasar todo eso, ¿no? Nos va a perseguir nuestra propia mentira. Pero es que yo le decía, joder, es que yo quiero que cuando hagamos un episodio dedicado a Dodonpachi lo hagamos, pero yendo con todo, con invitados guays y con todos los datos que siempre caracterizan a Tokyo Sound Machine. Y ¿sabes lo que teníamos que hacer? Tendríamos que invitar a que nos salude, aunque sea Manabu Namiki, porque le estamos haciendo aquí un... O sea, es que le estamos haciendo un trabajo de publicidad.
Está patrocinado.
Está patrocinado por Manabu Namiki. Oye, por favor, Ruzari, ¿me puedes poner en contacto con tu ídolo Manabu Namiki? Es broma, lo de ídolo. Y que por favor nos mande un saludo porque nos lo merecemos.
Ya te digo, sí.
Y en ese programa había que hablar otra vez de Manabu Namiki, vale. Muy bien. Si te parece bien, nos vamos a dar un tiempo para decidirlo. Hay propuestas interesantes. Estamos jugando ahora juegos de naves bastante guays, un poco diferentes. Tenemos ahí también Armed Police Bad Rider. Joder, que me lío. Battleback Ride. Está siempre lo de Dodonpachi. También tenemos la ocasión de irnos a otros temas que no son solo de naves y que quizá algo que no hayamos explorado, como algún beat'em up, por ejemplo. No lo sé. Lo dejamos ahí en el aire.
Sí.
Mientras tanto, Víctor, muchísimas gracias por haberte venido a este programa 10 de Tokyo Sound Machine y te esperamos sea cuando sea, vaya sobre lo que vaya, en el siguiente.
Perfecto, Iván, nos vemos la próxima.
Y a mí, queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, de Tokyo Sound Machine, solo me queda despedirme, desearos que paséis un buen día, recordándoos que el siguiente episodio canónico del podcast probablemente se vaya por las sendas de los juegos de estrategia en tiempo real, que por lo que he podido comprobar, creo que funcionará muy bien. Y simplemente recordándoos que ya sea en la oscuridad absoluta o atravesando túneles infinitos, vayáis a todas partes y siempre con música. ¡Hasta la siguiente!